En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
Y no voy a poder poner la canción, quería poner canción de The Cure, It's Friday, I'm in Love, para celebrar que por fin es viernes. Esta semana se ha hecho larga, muchas que pasan cosas, pero bueno, día viernes de principalmente de parlamentarios, por el momento nos falta una invitada, así que les doy la bienvenida a los diputados Agustín Romero y Enrique Basaletti. ¿Cómo están?
Mi general, no, yo muy bien acá, feliz de compartir contigo, Maida, y con el general Basaletti aquí, también mi compañero de distrito, así que hoy día el distrito 8 se toma el programa al pizarrón,
¿no? Tal cual, así que no, muchas gracias, Maya, por la invitación, siempre feliz, un placer estar aquí contigo, con quienes nos escuchan y nos ven en su casa.
Sí, quienes nos escuchan, un cariñoso saludo desde ahora, desde el principio, antes de que se nos olvide, a veces fanqueando pa la cola los auditores, que al mandarles cariño. Oye, mira, yo en una cruzada personal quiero que la gente visualice, para que ustedes salgan del 2 o el 4% de aprobación, no me acuerdo lo que tienen los...
Estamos subiendo.
Sí, está subiendo.
Bueno. Gracias a lo que nos incorporamos ahora.
Bueno, ¿sabes qué? No es tan broma, fíjate. No te rías tanto, porque yo creo que llegaron como con un nuevo ímpetu y aparecen mucho, hacen la pega. Entonces quiero que me cuenten, no latiemos a nadie, en qué ha estado la Cámara de Diputados o sus comisiones esta semana. Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, cuéntame.
No, esta semana se tomó la comisión todo el tema de... que es bien doloroso, ¿eh? Pero quiero explicar un poquito a los radioescuchas. Uh-huh. El proyecto que solicita al Congreso Nacional endeudarse. El gobierno, revisando las proyecciones de gasto y analizando hoy día cómo se encuentra la situación de el pago de proveedores y también algunos temas que quedaron mal hechos de la ley de presupuesto, tuvo que solicitarle al Congreso Nacional una autorización para endeudarse por $6,200 millones adicionales. Esa situación es tremendamente compleja para la situación en que hoy día se encuentra Chile. Nosotros llegamos diciéndole a los chilenos que nos gustaría ordenar las cuentas fiscales y hoy naturalmente frenar el endeudamiento, pero sin embargo nos encontramos frente a una ley de presupuesto mal hecha. Lamentablemente mal hecha, una ley que nos mintió el ministro Grau descaradamente en el Congreso Nacional cuando le decíamos, por ejemplo, que faltaban $800 millones para financiar el reajuste de los funcionarios públicos. Esa plata no está. Uh-huh. Bueno, y es plata que hay que pagar. Cuando tienes hoy día una deuda flotante, en el fondo es tu compromiso con proveedores que aumentó del año 2022, más o menos, de $1,600 millones a 2.500, 2.600. O sea, estás hablando de ese salto. Piensa tú, Enrique.
O sea, no es marginal,
No. O sea, estamos hablando de que en época de pandemia, Chile le debía a sus proveedores más o menos 1.700, 1.800 millones de dólares. Hoy día le debe 2.600 o más. ¿Te fijáis? Entonces estamos hablando que en verdad hay un manejo económico muy deficiente. Y lo que quiere el gobierno es, obviamente, asumir $3,800 millones que son derivados de mayor presión de gasto. O hay una diferencia que se produce por tipo de cambio, porque la utilización de endeudamientos en dólares, y con esos dólares se compran menos pesos para pagar deuda en Chile. Y por otro lado, también a lo menos bajar unos $1,500 millones la deuda a proveedores, y los proveedores del Estado de Chile no pueden ser el banco para financiar al fisco.
Maida, perdóname que pregunte sobre esto, porque
obvio, pues, adelante.
La gente uno lo para en la calle, o la familia, realmente, pero no entiendo. No suponía que nosotros queríamos ahorrar plata fiscal y aparecen pidiendo. Sí, pero esto es lo mismo cuando... O sea, te escondieron la pelota para pagar deuda. O sea, esto, ojalá que fueran esta plata fuera para construir infraestructura, puertos,
claro,
trenes, pero lo que estáis haciendo es prácticamente cumplir las deudas que nos dejaron.
Y ahí es cuando a uno le da tanta rabia el chanterío de toda la izquierda diciendo, ya dejen de llorar como por de echarle la culpa al gobierno pasado. Claro, deja darle la bienvenida a la Rocío Cantuaria, que llegó ahí se pasó como Pindi, nunca tanto, porque no, pasaste por detrás. ¿Cómo estáis, Rocío?
Hola, Maida. Hola, Agustín. Hola, Enrique.
Hola,
qué hola, agrado estar con usted.
Ay, igualmente, pues, igualmente. Nos estaba contando en qué estuvieron en la cámara esta semana.
Sí, súper interesante, sí, el análisis de el relato, en realidad, de Agustín.
Oye, yo lo más terrible todavía, yo le decía en la comisión que esto es como una tragedia griega, porque nosotros dijimos que hoy esto va a pasar, esto va a ocurrir, votamos en contra.
Crónica de una muerte anunciada,
claro,
el año pasado, contra, dices tú.
Y voté en claro, contra, claro, el presupuesto. Obvio. Y ahora tener que defender, endeudarse más, era una cuestión que era, te juro que, terrible. Esto es igual que los cabros chicos hacen una fiesta y llega el papá ahora a pagar la cuenta, compadre. Si es, y más encima, los
oye,
mismos.
El papá que le dijo, oye, no tomen en exceso.
Claro, no tomen exceso.
Ah, la caña,
oye,
va
no,
a ser
no,
mal.
No me rompan las cosas, sí, no gasten más. Aquí
dicho
tienen,
y hecho.
Oye, y rompió. Y lo peor de todo es que, espérate, la guinda de la torta. El Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra del endeudamiento.
Claro,
votaron
claro,
en contra, compadre.
No, es que el cara de palismo. No, y lo que encontré increíble fue las declaraciones de Kael Yomas, puede ser, que
sí,
dijo:
aquí
oye,
está,
pero el presupuesto lo aprueban los parlamentarios.
¿Tengo?
Que tiene razón. Pero se lo dijo a Chile Vamos en su cara. Fue impresionante, ¿no? Porque sí, Chile Vamos, yo me imagino que lo hizo para hacerle un guiño a la izquierda, no sé para qué lo habrá hecho. Republicano se opuso, entiendo, Agustín,
no,
tú
no,
puedes confirmar.
Sí, no, si votaba en contra, totalmente. Pero,
claro, porque entendían que con todos los años anteriores en que había habido por lo menos dos sobreestimación de, estoy hablando de la última ley de presupuesto, sobreestimación de ingresos y algunas otras inconsistencias, entonces dijeron, no, nosotros no vamos a apoyar en la ley de presupuesto. Y Chile Vamos la apoya, ah, bien, y después, y hoy día le dicen en su cara, pero ¿cómo si usted fue cómplice mío?
Claro,
una cosa así,
si cómplice
en el delito.
Es como en el ejemplo que ponía Agustín, el cabro curado que el papá le advirtió y después pasa? Más encima, después de todos los destrozos, le dice al papá, ya, si no me sigue retando, si ya pasó, no, ya me curé, ya
pero,
ahora
pero
hay que...
Pero culpa tuya porque me pasaste el auto.
Claro, y ahora hay que ir
a la casa y me prestaste la casa para el carrete.
Hay que ir para adelante nomás, hay que ir para adelante, vamos ordenando.
Voy a impulsar una ley, Agustín, si tú me la suscribes, que es que ponerle penalidad a las mentiras en política. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo que yo le miento a un amigo, a mi polola, porque tiene consecuencias muy directas y acotadas, pero cuando un político miente, esto, y falta la verdad, como la palabra más elegante que usted
sí,
iba a decir,
falta la verdad.
Tú estás impactando millones de personas con esa...
Yo tengo una mejor, Enrique.
A ver.
Que eso, tú tienes razón en el punto de fondo, ¿eh? Y en el punto moral.
No.
Porque es inmoral y lo vemos todos los días. Ok, pero claro, con la penalidad que tú dices, ahí... choca o podría vulnerar la libertad de expresión, ahí la Maida te quedó mirando, ya, porque es muy difícil acotar el tipo,
claro,
el tipo de la sanción, pero tengo otra que la Maida me lo ha oído aquí mismo
en
este programa, que es que los diputados que aprueben una ley de presupuesto y senadores, y ley de presupuesto que sea deficitaria en un X%, no podemos poner de acuerdo en los indicadores que uno quiere, si es que hubo o no hubo sobreestimación de gastos, o sea, que no la chuntaron con la ley de presupuesto, no se pueden reelegir. Aquí el
o sea,
diputado
que
Romero
que
se podría...
Que,
y ahí hay una sanción.
O sea, que les cueste.
Que no, es que tiene que haber una sanción.
La libertad, sí, de expresión,
claro,
fija,
claro.
No,
tiene que haber una consecuencia.
Pero sí,
es ponerse serio al analizar y al tramitar la ley de presupuesto, que tiene una tramitación especial en la Constitución,
sí,
por
es,
algo.
Es que sé que hay una cosa que es cierto. Lo que dice la Rocío es totalmente verdad. A mí me ha tocado en estas tramitaciones... que al final llegan unos acuerdos con los gobiernos y el gobierno pasado ocurrió.
Ay,
muchas
no me moleste,
veces
no me moleste
no, que al final es como es que cómo le vaya a rechazar esto, pero tienes que rechazarlo si es inconsistente al final, y esto lo he dicho varias veces, los políticos no perdemos, o sea, nosotros nos siguen pagando la dieta, no llega la plata igual,
claro,
pero quiénes y los que van al pensador, que en la parte donde se hacen los típicos puntos de prensa y le dicen al país que hicimos esto, hemos aprobado las 40 horas, hemos aprobado el sueldo mínimo, hemos aprobado todo esto y sin importar ni una consecuencia, al final cuando llegan las consecuencias, todo escondido, no hay nadie ahí. Y mira, esta semana me pasó una cosa también. El ministro de Hacienda informó, dio a conocer su decreto de metas, digamos, de gestión. Y en esa meta él dice, sabe que yo no voy a lograr, lamentablemente, cumplir probablemente el 4%
sí,
de crecimiento.
Ah, el informe de política fiscal.
Ese informe de política.
Sí.
No alcanzo a cumplir, yo creo que llevo un 3,5 y lamentablemente tampoco creo que puedo llegar al 0, voy a llegar al 1,5. Y la gente dijo, ¡ay, mira cómo mintió! Mira cómo dijo la... Oye, y todo lo contrario, lo que hizo el ministro de Hacienda fue precisamente lo que no hacía el ministro Marcel y el ministro Grau. que es decirle a Chile la verdad. Es decirle, mira, nosotros sacamos la cuenta y esto nos da los sonos. ¿Qué decía Marcel? No se preocupe, nosotros vamos a ganar no sé cuántos millones y total.
Es que no estamos acostumbrados.
El otro gobierno era.
El otro gobierno era, po.
Sí, no estamos acostumbrados a esa sinceridad.
Exactamente, no estamos acostumbrados a que tengáis un ministro de Hacienda que se siente, vea los números, planee bien, converse con el Consejo Fiscal Autónomo, le entregue los datos y diga, ¿sabe qué más? Mire, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos va a pasar. Eso no es la costumbre. Y ¿sabes qué pasa? Que eso también genera una cosa positiva, porque los mercados te empiezan a creer, porque los mercados no son tontos.
Pucha, qué importante.
Tiene sus cálculos. Lógico. Y por algo a Chile ya no le creen mucho, porque tú tenías autoridades que te mentían literalmente. O sea, iban y se implantaban descaradamente frente al Congreso a decirte, oye, no reajustar la remuneración de los funcionarios públicos para el año 2026 no va a tener ningún efecto. Mentira, por lo
tanto. Bueno, y acuérdate, cuando se aumentó el número de diputados, el número de diputados en la Cámara, no iba a tener ni uno.
Nada,
ni un peso.
Eso fue en el 2015.
Eso fue Michelle Bachelet.
Claro,
pero yo estoy más adelante en los inicios de Marcel, cuando el ministro dijo que si la nueva constitución se aprobaba, no iba a tener presión fiscal.
Ah, bueno.
Va a costar un peso más.
¿Cuántos servicios públicos se crearon antes, verdad?
Impresionante.
¿No? Era bueno, y claro, bueno, pero es que además Grau, que además no nos influía la inflación, o sea, era buena. Buena para las pymes porque recibían más peso. Bueno, todo eso, pero quiero preguntarle al diputado Basalet, ¿en qué ha estado esta semana?
Está
sí, porque el diputado Romero acá se tomó la palabra.
Perdón, está muy bien. Aprendemos mucho del diputado Romero, además que en serio que uno son dos grandes pilares los que tiene que resolver Chile, que son la parte y después todo lo demás, pero si no tenéis la caja, la casa, esto es como señor, es su casa. O sea, ante cualquier proyecto, cualquier cosa, vamos a mejorar la reja, vamos a hacer una habitación más, sí, pero espérate, veamos la finanza, ¿cuál es el excedente que tengo para hacer aquello? Y eso te define la prioridad. Entonces, yo fascinado a escuchar a Agustín porque uno aprende mucho y también...
Está tranquilita su comisión, la de Agustín.
No, pero también pero tenemos al general Basalet.
Oye, cuidado. Y derecho humano, muy viejo.
Ya te oímos, Enrique.
No, mira, yo en seguridad hemos discutido en la Comisión de Seguridad una par de iniciativas, algunas que son muy sentidas, como por ejemplo, y que como dice Agustín, transparentar de una. ¿Sabéis qué? Sí, es verdad que hay derechos, y de hecho están garantizados en la Constitución, pero también hay deberes, y como que se nos olvidan los deberes. Entonces se ha hablado mucho el tema de las manifestaciones, que la oposición reclama que estamos criminalizando con cierta...
Criminalizar la protesta, ¿te acuerdas?
Al movimiento estudiantil, momentito. Si nadie los criminaliza, tanto no cometan crimen, po. Y no importa quién, crimen es. ¿Eh? Y por lo tanto, aquí hay una discusión que tiene que ver con buscar una tipicidad para, a propósito de las manifestaciones, de las personas que se embozan, que se disfrazan, porque hay una falta por ahí de eso. Y por ahí en el artículo 12 del Código Penal están la eximente, pero el 12 habla sobre la agravantes y también sale muy al pasar. No, aquí hay que hacerse cargo, para decirlo súper claro, de lo que son los aureoles blancos, las personas que le tiran bombas molotov a la policía, tiran piedra. El otro día salió herida incluso una manifestante por otro manifestante.
Sí, le quisieron echar culpa a Carabineros.
O sea, gracias a Dios que hay registro, porque si no, sí. Entonces, ¿saben qué? Yo estoy contento porque, y tengo que decirlo, sí, siempre hay fricciones con la oposición, sobre todo con los sectores más de izquierda, ¿no? Con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Pero yo creo que hay un espacio que yo también creo que ellos están medio atrapados. ¿Ah? Porque, a ver, vota que no, po. En el fondo, cuando la gente hoy día, por sentido común, te dice... y aquí te quiero decir algo, Rosa, esta semana, que me lo llevé así como... Por Dios que yo trato siempre de controlarme, pero me mucha rabia. Cuando aparece este anuncio del Partido Comunista... de una derogación parcial a la ley Naín Retamal. Sí. A propósito, voy a hacer un paréntesis. A propósito de Naín y Retamal. Hoy día es el día de los mártires de Carabineros. Sí. 1.240 hombres y mujeres de Carabineros rindieron su vida. O sea, de ese nivel de compromiso estamos hablando con la patria. Y hubo misas, hubo actos. Así que
un saludo
muy especial a la familia, a las viudas, a los hijos. Así que,
Enrique,
volviendo a eso, y aparece el Partido Comunista propiciando esta modificación, que al final Es un punto político y punto.
Claro, porque es impracticable.
La lata
es
que lo instalan.
Claro, van instalando y van corriendo el cerco de a poco, pero en el fondo sería retroceder, volver a foja cero, porque al instalar este punto y al abrir la puertecita ya se
yo
tomaron...
Creo que, mira, yo estoy contento porque lo decías tú, que aparentemente hay otra savia. Hoy día yo lo decía como broma, digamos, no, sino eso. Yo creo que la política también, gracias a Dios, también tiene que evolucionar. Y yo, fíjate que soy optimista. Digo, ¿en serio? Sí. Pero soy optimista gracias a la gente. Yo creo que todo lo que ha pasado en Chile a contar del estallido social, lo que ha hecho es que la gente se vea la obligación de aprender. ¿Nota? Y lo que fue con estos ensayos constitucionales, el primero sobre todo el mamarracho. La gente, yo creo que ya no vale eso decir, no, a mí no me interesa, no está bien. No. No, pues si de tu futuro, o sea, con las tasas de desempleo que hay hoy día, con lo que nos está pasando, tiene que interesarte. Y eso, ¿qué hace en la práctica? Ir en contra un poco del discurso de Sócrates, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Sócrates, o sea, no se acuerda de Sócrates, porque fue...
Pero fue muy amigo mío.
Agustín Lalo, no, en una de esas
Sócrates,
se acuerda. Tomaste café con él ahí.
Este filósofo, ¿no es cierto? Que
vivió, solo sé que nada sé.
Sí, no, pero él hablaba sobre la democracia y la criticaba en términos de decir de que esto es lo que estoy diciendo yo al contrario. La gente no se informa. Un voto de uno vale igual que el otro. O sea, una persona ilustrada, una persona preocupada, que conoce, vale lo mismo que él. Que dice, ¿por qué tengo que votar? Entonces, yo en eso soy optimista. Yo creo que nuestro pueblo chileno está siendo más consciente de las responsabilidades que él tiene también con este contrato social.
Yo creo que Chile despertó gracias a todo esto, a estos últimos años. Yo lo pienso así. Tú no estás de acuerdo para nada, Rocío.
O sea, a mí me encanta el optimismo. Yo también soy una persona optimista y entusiasta en general.
Yo no soy muy optimista en general, pero esto sí lo veo.
Yo no tanto. O sea, tengo como expectativas o a veces esperanza por algunas cosas como las que tú mencionabas, Enrique, pero otras, me acuerdo ahora en la segunda vuelta presidencial y pienso en una comunista que sacó 40% de los votos del padrón electoral. Es que ya, pero
sí,
es que
ya lo hemos hablado, pero piensa,
es una comunista.
Ya, está bien. Y lo hemos, sí, lo hemos dicho. Y yo te cuento toda la razón y he estado en ese lado, pero hoy día estoy contrera y digo, piensa, ve el vaso medio lleno. La cantidad de canales de YouTube, ponte tú, con ideas de derecha, sí, de todos los estilos. La gente salió del closet político, sí. Mucha gente. Y eso yo lo veo, es el lado positivo que le veo.
Yo creo que siguiendo con
tu pesimismo.
Sí, es que en lo que está yo soy
y yo soy mucho más como tú. No, yo soy pesimista en general.
Yo soy optimista, pero tengo evidencia para no tener tantas expectativas. Eso es como que me gustan los datos. Entonces en lo que estamos conversando, los comunistas, incluso Frente Amplista, los comunistas que quieren modificar la legítima defensa
privilegiada
de los carabineros.
Sí, ¿no es cierto? La inreta mal.
Ya. Y entonces decimos, pucha, pero no hay ninguna posibilidad de que esto pase en el Parlamento y les encuentro toda la razón. Punto bueno, ¿no es cierto? Porque no se va a modificar. Bien por los carabineros. Pero yo especulando me pregunto, ¿y por qué entonces en un punto de prensa están instalando este tema?
Sí.
Y en mi opinión es para darle un respaldo y hacerle un guiño a estos, abro comillas, movimientos sociales que criminaliza la derecha y las fuerzas de orden. Yo creo que es, oye, yo te voy a respaldar. Independientemente de lo que diga la ley Naín Retamal, yo te voy a respaldar. Y mira, te voy a respaldar tanto que te estoy haciendo este tremendo guiño. Incluso me quiero pitear esa parte de la legítima defensa privilegiada.
No, pero oye, es verdad. Oye, es que no nos podemos escuchar más. No nos podemos escuchar más porque nos tenemos que ir a la pausa.
Pucha, ¿puedo dejar una pregunta?
Ya.
Veamos lo que dijo Quiroga a propósito de una...
El video de Quiroga. Ya. Vamos a la pausa y volvemos con más al pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Rocío Cantuaria, diputado Agustín Romero y diputado Enrique Basaletti. Enrique, tú le dejaste planteada una pregunta a la Rocío, sí, porque nombraste las palabras, hiciste alusión a las palabras de Darío Quiroga, tipo, ex jefe de campaña de la candidata comunista Janet Jara, que en un programa ahí de estos en YouTube, tal como la derecha tiene programa en YouTube, la izquierda también, y Darío Quiroga comparó, hizo un poco el símil entre Jorge Quiroga, el ministro de Hacienda, y Diego Portales.
Que hasta ahí vamos bien.
Claro, uno podría decir,
wow,
sí,
qué bien, reconocimiento.
¿Quién es optimista acá? Ya. Oye, su programa Provócame, dice, comentó cómo el jefe de Hacienda habría ofrecido una batalla cultural. Dijo que va por todos, que es más que un presidente, y dijo, ¿se buscará convertirse en una figura como Portales? ¿No querrá ser como Portales? Que es, no sé, top 5 de los chilenos, esto ya es textual, y que es, no sé, top 5 de los chilenos y chilenas más importantes de la historia, y no fue presidente, fue solo un ministro. Y murió asesinado, eso sí. Y ahí la deja como flotando en el aire.
Eso podría ser un chistecito, pero uh-huh, para estos programas donde ellos están, que, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, que parecen tostas, y que dicen atrocidades, ¿eh?
Este es el Provócame.
Claro, a mí lo que me molesta es que tú tienes que ser consecuente. Si lo que tenía en el fondo es un llamado a que maten, se elimine, buscarle cualquier adjetivo a ministro, dilo. Pero no, la dejáis. Yo no he dicho eso.
Estoy buscando la respuesta. Claro. ¿Ah?
Como ya ha pasado en todas las ocasiones que tú a personas de extrema izquierda le preguntas, ¿tú rechazas la violencia? Alguno, los machos, yo te puedo decir, sí, mira, sí, yo, obviamente,
pero
hace una pausa, pone una coma y manda la palabra mágica, pero, y ahí el pero, empatamos, que la dictadura no sé qué, que
sí,
la otra
que
no de allá,
que la violencia estructural
la buscó.
Sí. Yo estaba conversando con la Rocío, que me estaba tratando de convencer que no fuera tan optimista, debo aclarar, y me tiene parcialmente convencido porque le encuentro un punto que es cierto, nosotros, las personas de derecha, somos vehementes también con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con cómo miramos la economía, la vida en sociedad, el tamaño del Estado y sus funciones.
El proyecto de vida individual de las personas.
Y que la persona más importante que el colectivo. Que
exacto.
Y la gente de izquierda está en la antípoda, pero tenemos una diferencia que es brutal. Nosotros no tenemos odio, nosotros no vemos enemigos. nosotros lo hacíamos como broma, pero este gallo, uno dice, este compadre, uno puede conversar en el pasillo y todo lo más, pues yo me imagino que en una conmoción, y si algunos te pudieran eliminar, ni siquiera
no lo piensan
ni dos veces, porque saben, esa es la diferencia de tener odio. El odio te ciega, el odio te pasa por encima de la razón. Yo no estoy diciendo que todos ellos, pero hay un porcentaje no menor que uno lo ve expresado en cómo adoctrinar a los niños, todo. Porque es una maldad. Yo fui institutano, siempre lo digo a mucha honra. Sí. Y le jodieron la posibilidad a personas como yo, que provenía de una... No voy a contar la historia del chiste de la jana, pero venía de una familia de clase media, bien media.
¿Cosechaste frambuesas?
Lo voy a decir de verdad. Mi mamá, que era una viuda, no podía pagar un colegio particular. Yo hoy día lo puedo hacer. Pero ella no podía, pero tenía una oportunidad para su hijo. Y si este cabro, bueno, lo aprieto para que sea estudioso y le vaya bien, y pueda ir a un colegio que sea el trampolín para la universidad, que de otra manera no lo voy a poder hacer, yo tuve esa oportunidad. Tuvieron decenas de miles de chilenos, de hecho salieron 17 presidentes de la República dentro de la ciudad. Sí. 17.
Ey, de Limba,
no, gigante
de
Carabinero. Oye, pero eso se acabó. Y se acabó porque estos gallos
es tan fuerte.
Su cuestión de que colocan el bien común al lado para seguir su doctrina, la doctrina del odio. Yo en mi tiempo, cuando era escolar en el Instituto Nacional, era un colegio reactivo también en el gobierno militar, y salían los cabros, los que salían, pero jamás vi violencia como hoy día, que le lanzan bombas incendiarias a los carabineros, a las personas, se preparan, se visten con estos overoles.
O sea,
¿eso quién se lo adoctrinó?
Salió del Instituto Nacional, es un desastre. Fíjate tú que el Instituto Nacional tiene como 3 centros de padres que ni siquiera son apoderados del colegio.
Que no son apoderados,
compadre.
Sí.
Entonces, en verdad, es un desastre. Es un colegio que está completamente tomado por la violencia. En el Instituto Nacional, durante la administración de la municipalidad de Carolina Toá, se hacían charlas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esa es la diferencia. Mientras otros colegios hacen charlas, de repente van los carabineros, va de repente el lugar de Cristo, van a las charlas vocacionales, aquí va el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Instituto Nacional. Entonces, tú tienes un colegio que se lo destruyeron a esa generación y a ese grupo de personas como las que tú señalas, gente que buscaba de ahí salir adelante. Tenemos insignes comentaristas de esta radio, sí, que son institutanos, el doctor Acosta, Julio Samit, o sea, son personas muy preparadas que han salido de ahí. Entonces, eso, imagínate lo que es para ellos. Pero te voy a contar una cosa. Aquí lo que pasa con Darío Quiroga, y es una lástima, porque creo que Darío Quiroga es un gallo que es agradable conversar
con él.
Creo que el gallo es súper entretenido.
Es agudo.
Pero es muy agudo, es irónico, es sarcástico. Es muy interesante conversar con él. Pero en esta cuestión, yo al menos creo que Darío Quiroga no puede hacer esta cuestión. Este programa, donde salió estos comentarios, es el mismo que anunciaron el tsunami de indicaciones. Sí. Entonces, sí, está haciendo programas para decir estupideces, porque en verdad este tipo de cosas no colaboran a la convivencia democrática. Porque tú te imaginas...
Pero si él no quiere colaborar en la convivencia democrática.
Claro, pero tú te imaginas que lo hubiera dicho yo.
Imagínate.
Yo hubiera dicho, oye, cuidado que un ministro del gobierno, el presidente hoy, pero cuidado, porque a este lo mataron, o a este lo asesinaron.
Estaría desaforado.
Hordas de gente viéndome la renuncia. Mira, el otro día yo subí un Twitter diciendo, oye, ¿ustedes se imaginan lo que es escuchar hablar de economía del Frente Amplio del Partido Comunista desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana? Oye, pidieron 5 minutos la diputada Galdio, jefa de bancada del Frente Amplio, para decir que yo no respeto la democracia y al que piensa distinto. Imagínate, van y dicen que hay un ministro que se cree no sé quién, pero lo asesinaron. Eso no es inocuo, eso es sembrar odio.
Sí, claro. Oye, yo solo agregar que respecto de Darío Quiroga, lo encuentro clasista y malagradecido, clasista por el episodio de...
Con Sandra Parisi con Zeta.
Sandra Parisi, que... Sandra Parisi, disculpa, Maida, sí.
Sandra Parisi con Zeta, sí, pues eso es lo que encontró Sandra. Rasca.
Y malagradecido porque en ese mismo programa pelaba a Sin Filtro y después se iba a instalar ahí, así que... yo mi abuelita me enseñó que es de bien nacido ser agradecido, y por lo tanto esas dos cosas y se las digo a él en su cara, así que no lo estoy pelando. Y respecto del odio, o sea, y también lo estoy pelando.
Se lo dijiste sin filtro, yo estaba ahí.
Sí, y sí, exactamente, así que no es pelambre porque él no está acá. No acostumbro a hacer eso. Y respecto del odio, bueno, yo no puedo dejar de pensar mientras ustedes hablaban del odio y de considerar, de politizar todas las áreas de nuestra vida y de considerar a un adversario político como enemigo, a lo que terminamos la última vez en que la polarización en Chile fue tan profunda gracias a esta destrucción de las clases sociales y a esta vía al socialismo, a la chilensis que tuvimos a partir del año 70. Y todos sabemos cómo terminó. Entonces, todo este odio, las cosas que pasaban en la universidad, Universidad de Concepción, cuna del MIR y de tantos otros dementes pseudo guerrilleros.
Entonces, el peor guerrillero de cabida, porque todos forraban plata en las mejores familias.
Exactamente.
Entonces, suele suceder, pues.
Entonces eso hay que pararlo, y como decía Agustín en el recreo, en el backstage, hay que enfrentarlo de inmediato. O sea, cada vez que tengamos declaraciones de este tipo, en que en otros países termina Charlie Kirk muerto por comentarios jajajajaja, súper liviano, en nuestro país tenemos en democracia ejemplos como el de Jaime Guzmán y el expresidente Boric poniéndose aquí la camiseta con un senador democráticamente elegido y una imagen de él con una bala en la cabeza, y a Carol Cariola y a Beatriz Sánchez señalando por el odio profundo hacia Carabineros de Chile, centros de tortura en la estación Baquedano y responsabilidad del cabo Zamora y de unos otros
en un
accidente en que finalmente fue absuelto.
¿Se lo dijeron
de nuevo? ¿Cuándo?
Cobardemente, porque dijeron, ni siquiera lo nombran, sino dicen como el caso de uno que lanzó a otro por el río.
Lanzó un joven por el río, lo dijo en la sala de la Cámara de Diputados y él está ahí.
¿Y él puede hacer algo?
Para reivindicarse, por supuesto, pero lo hacen con su quepa, seguir instalando su mensaje. Entonces nosotros
tenemos
por qué quedarnos callados, bueno, obviamente se están tampoco, y nadie de nosotros, pues entonces aquí lo que se dicen con estas cuestiones y este tema del tono, a mí me ha pasado varias veces que están programas con la senadora Barri, y el otro dije, el ministro de Hacienda no fue a mentir, oye, el tono, oye, así el panfleto que decía Kast miente, pero compadre, con una nariz de este volado, entonces tú decís, oye, pero el tono, el diputado Romero, su tono no me gusta.
Ay, ¿qué pero pasa? Que habrá algo más cara de palo
pero sí, tienen como un superpoder, Magda, Rocío, Enrique, un superpoder, es como que se pusieran un yeso en la cara y no, pero si no, ni siquiera les tiré un ojo. Por eso, Camilo Vallejo era tan buena vocera, nosotros siempre hemos defendido a los carabineros porque la institucionalidad tiene que estar, y la Plaza Baquedano será un lugar donde no puede haber violencia. No, tú decís,
la
Plaza Dignidad,
se acabó. Hemos dicho que hay un centro de tortura, jamás estamos de acuerdo con los retiros. O sea, es como,
compadre, bueno, Pamela Gira nunca fue izquierda.
Impresionante.
Sí, eso está bueno.
Sí, sí, seguimos.
Pero la abuela.
Bueno, pero
la abuela no. Yo a mí no me
no me toquen a la abuela.
No me toquen a la abuela.
No, pero no puede ser tan carepalo.
A mí no me toquen a la abuela.
Oye, ya que nombraste tantas ilustres autoridades del gobierno anterior, Agustín Romero, ¿qué les parece a ustedes? ¿No tienen la impresión de que han salido con todo a la palestra? No sé si han visto la cantidad de veces que han entrevistado a Nicolás Cataldo, por el CAE, por el FES, Luis Cordero, hablando de seguridad. Ese era el cherry picking que estaba haciendo, estaba dejando lo mejor para el final. Claro, y Gabriel Boric también, y te quería nombrar también a Marcel, a propósito de, esto no ha salido en las noticias,
ayer lo de Marcel.
Eso,
pero es que es increíble, porque ayer lanzó su libro, ¿sí?, que se llama, creo que, La Montaña Rusa.
Bueno, ahí apareció el presidente.
Carolina
Toá.
Presidente tipo rockstar, anteojo, ¿cachai?
Sí.
Pelito en pecho, ahí, hola, ¿cómo estás? Tom Cruise. Ya, y la cuestión es que de repente invita a Andrés Velasco.
¿Qué te hizo Tom Cruise para que lo denigre de esa manera?
Yo me creo George Clooney. Pero de ahí
ya.
Yo me puedo autopercibir como él, pero de ahí que sea como él es otra cosa.
Es tu vida, ¿ok?
Yo me puedo autopercibir como, no sé, Brad Pitt, pero no soy Brad Pitt.
Ya.
Pero el cuento es que de repente aparece ayer Andrés Velasco, súper republicano, y ¿sabes lo que le dice? En la cara, le dice, tenemos que reconocer que aumento 40, disminución de jornada de trabajo 40 horas, aumento sueldo mínimo, aumento de cotización, cada una de esas medidas son buenas, pero las tres en conjunto han encarecido el empleo y hemos también afectado con eso el empleo formal, y como progresistas no podemos renunciar a la creación de empleo formal.
Velasco era el orador
presentando el libro frente al presidente, y el presidente de la República mira esta cuestión, no sé si habrá estado como ese monito de los Simpsons se habrá entendido lo que estaba hablando Andrés Velasco, pero Andrés Velasco no es republicano, que hasta donde yo sé. Y dijo una verdad que nosotros la dijimos siempre cuando discutimos cada uno de esos proyectos de ley.
Innumerables
lo dijo el Banco
ocasiones.
Central, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, todo el mundo. Y hasta el día de hoy la izquierda no logra entender que esas políticas aplicadas, como decíamos nosotros, en un cóctel donde tú tienes un país con poca productividad, con problemas de crecimiento, ha sido letal para el empleo formal. Bueno, las consecuencias las estamos viendo hoy día.
Oye, súmale, hay un punto que siempre se nos olvida en esta en esta tríada de medidas que tienen el empleo carísimo, y es la ley Karin. Yo creo que la ley Karin ha sido nefasta en la contratación, sobre todo a mujeres. Yo sabía una cantidad de casos. De hecho, los tribunales están rebosantes de casos que no se alcanzan a ver.
Están con un problema de en este minuto de atochamiento.
Exactamente.
Bueno, entonces, yo tengo de apoyo de la Diputación, revisando la manera de poder... yo no sé, no derogar la ley.
Ya, pero bajarle un poco, claro, bajarle unos cambios.
O sea, identificando las cuestiones que evidentemente...
Es que es una locura.
¿Pueblo
es
como la reforma procesal penal o no?
Es una locura.
Yo soy abogado.
Sí, hay un problema. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que nadie puede estar... acosar a otra persona.
No, pero si
trabajo.
No se trata de eso, ya,
pero hoy
eso
día,
ya
existía. El gran problema sí, no era tan fuerte.
Bueno.
Pero yo creo que efectivamente hoy día... quedó demasiado, como dice Enrique, un poco pasado a tres pueblos, igual que la institucionalidad ambiental y muchas.
Sí, que al final los cuidadores sanitarios
se están matando. Se incorporó la perspectiva de género en todas las relaciones laborales. Sí, además de lo que dices tú, en que el acoso ahora puede ser una sola conducta, algo que además por la propia naturaleza es absurdo. O sea, ¿cómo vas a
acosar?
Solo una vez. ¿Ah? No, sí, quedó muy mal.
No, pero es que sabéis que rabia los diputados.
Me parece que el reglamento es peor.
Rabia el Congreso, ¿cómo se presta eso?
Pero lo peor de la ley Karin es, así como De Polo, en una declaración por la prensa dijo, metámosle inestabilidad a la economía de nuestro país. Ya, la ley Karin lo que hizo fue meterle conflicto a relaciones laborales, crear conflictos donde no hay. Y por supuesto, también hago la prevención que haces tú, nadie está fomentando que existan acoso ni laboral ni sexual, no, obvio, pero sacado eso, que es propio de la naturaleza humana, tú en este... conjunto de seres humanos van a encontrar gente mala, gente buena, gente que es acosadora, gente que no, ya, pero eso es puntual, no es la mayoría de las relaciones laborales. La mayoría de las relaciones laborales no se conducen, pero no se encauzan de esta manera.
Pero es que esa visión marxista en todo, los hombres contra las mujeres, los ricos contra los pobres, todo, que permea la sociedad completa.
Y eso es. Esta ley, tal como dices tú, Maida, ha traído no solamente conflictos infinitos y que tienen atochada a los servicios administrativos que se hacen cargo de esto, como la dirección del trabajo y toma, sino que además ha desincentivado la contratación femenina.
Tal cual.
Pero
otro efecto, que son tercerizar el recurso humano.
Claro, porque tú no quieres tener el conflicto directamente.
Sí, pero eso, por ejemplo, también tiene, con la ley Karin, quedó un poco más, por así decirlo...
Rígido.
O sea, hoy día el empleador se tiene que hacer cargo incluso de lo que un cliente de la empresa haga.
Destruyendo el trabajo.
Si, por ejemplo, llega siempre un cliente, por muy importante que sea, y que trata mal a alguien, por así decirlo, en términos generales, a nivel de un supermercado, a nivel de lo que sea, y tú no tomas una medida activa, no es que diga, oiga, señor, no lo haga nunca más, sino que en el fondo el supermercado o la empresa o lo que sea tiene que tomar una medida activa del compadre, o casi echarlo, sacarlo, tener...
Entonces, si no se hace cómplice.
Sí,
y responder por el trabajador. O sea, tú te haces responsable como la empresa,
de la
elección, papá,
del tercero.
Bueno, ¿cómo nos quejamos después del desempleo 9,1, 10,5 mujeres, 26% de informalidad?
Por eso una caja de supermercado automática no tiene ese problema.
Claro.
Por eso un call center a través de inteligencia artificial tampoco tiene ese problema.
Ya, pero entonces el mundo empieza a transformar en una pesadilla. Nos vamos a una pausa para seguir con este buen sueño, no, nada de pesadilla, de Pizarrón. Ya volvemos.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el pizarrón con Enrique Basaletti, diputado Agustín Romero, diputado también Basaletti, y Rocío Cantuarias. Y les quiero contar que en Radio Agricultura estamos llegando en a través de la televisión a más de 1.600.000 hogares.
Wow.
Cáchense esa. BTR, Canal 47, en Claro, Canal 518, GTD y Telesur, y T-Sur, perdón, Mundo, Zapping también. Bueno, y obviamente a través de nuestro canal de YouTube en Agricultura TV, donde no se les olvide poner el like a mi programa. Y, en fin, y en la radio 92.1 en Santiago y 98.7 en Punta Arenas, que siempre recuerdo con mucho cariño. Mucho cariño también para Titi, para Sergio Montero y para Cargo Van, que nos escriben siempre desde allá. Y perdón si se me olvida alguien. Quiero conocer, saludar, aparte de nuestro chat, porque no alcanzo a saludarlos a todos. Luis Pérez dice, es más, Rocío, te decía, es más simple y a la vez más profundo. La ley Karin es una ley netamente progresista. Es el gol de arquero a arquero de la izquierda. Incorpora la ideología de género en las relaciones laborales. ¿Sí, ¿sí o no?
Sí, tal cual.
Tal cual. Mónica Cáceres también está por ahí. ¿Cuántos izquierdistas son un accidente político? Uh-huh. Boric es un accidente político. La ignorancia que tiene Boric es vergonzosa. Mónica Cáceres, un saludo para ti. Juana María Silva nos dice, son unos grandes de la política. Felicitaciones.
Son unos Brad Pitt de la política.
Eso no lo han dicho. No lo han dicho, fíjate. Oye, Iván Andrés Ayala, Marcelo Guzmán, no alcanzo a leer todo lo que dicen, pero un cariñoso saludo para ustedes. Ramiro Gutiérrez también, como siempre. Loreto Espinosa. Bueno, un saludo para todos quienes van escuchándonos en la radio también. Y los que van en la radio, ustedes llegan a su casa, nos buscan en YouTube y nos ponen el like. Y nos ven por YouTube también para ahondar en más conceptos.
Nuestro potencial debería ser 1.600.000 likes.
¿Cuál si desafío?
Si todas las familias a las que hay acceso se conectaran ahora.
Eres ambiciosa, Rocío, sí, pero ya, pero es buena idea. Yo, imagínense.
Chicos, invitados con nosotros lo logran, ¿no?
Sí, no. Vamos a subir los likes. A ver, pongámonos las pilas. Sí, pero, que llevábamos poquitos likes. Mira, van a subir. Mira,
estamos totalmente en vivo, ¿ah? ¿Eh?
vamos a subir los likes, Rocío, con tu aporte.
Enrique, deja tu like.
Ya está.
Exactamente. Oye, íbamos a dejar el último bloque para conversar, bueno, se cumplen tres meses del gobierno de José Antonio Kast, y el tema de la semana, que del cual yo he hablado mucho, pero quizás ustedes no tanto, así que les doy la palabra, el tema del cobro del CAE, del embargo de las cuentas corrientes por parte de Tesorería. A propósito de eso apareció Gabriel Boric rompiendo su silencio, culpando al gobierno, este gobierno actual inhumano que está dejando a la gente con sus cuentas en cero, siendo que la ley se aprobó en el gobierno de él. En fin, Enrique Basaletti, ¿te gustaría comentar algo del CAE o de los tres meses que lleva el gobierno? Te doy la palabra.
Yo quiero hablar de los tres meses del gobierno y la expectativa del gobierno completo. Mire, yo tengo más historia que Rintintín, pero en alguna parte de mi vida estudié economía con Ernesto Fontaine, que en paz descanse, uno de los Chicago Boys, y aprendí un par de cosas que me han servido mucho para comprender fenómenos como el que vamos a comentar. ¿Cuál? En economía hay un concepto que se llama la ley de rendimiento decreciente. Y lo voy a explicar, no es una ley de la República, es una ley, digamos, fáctica, el hecho de que cuando tú mejoras las cosas, lo voy a decir al revés, cuando está el desorden y el caos, más fácil lograr retorno en corto plazo que cuando lo haces bien, porque cada arreglo marginal rinde menos, no sé si me explico. Si no, yo creo que no me voy a explicar para nada, pero aquí es totalmente al revés. Tenemos un Estado que fue no mal, sino que pésimamente administrado por el gobierno anterior, y que en esos cuatro años lo deterioró de manera no marginal, estructural. Hay que reconocer que no todo pasó en el gobierno de Boric, porque si ahí te dicen, ay, que ustedes le echan la culpa, es que no es marginal, es estructural. Piensa tú lo que pasó en el gobierno de Michelle Bachelet 2014 con la reforma tributaria, que se lo advirtieron. Y ahí han salido imágenes, por suerte, que quedan grabadas, donde nos prometían que con esos incrementos iba a haber mayor recaudación, más beneficio social.
Educación gratuita, universal y de calidad.
Júgueme por mi resultado.
Tema número uno, económico. Sí. Voy a decir dos nomás. Y el segundo tiene que ver con la seguridad, que es mi gran tema. Porque le he dedicado mi vida a esta cuestión, lo he hecho con pasión. Y de manera profunda, con datos, ¿me entiendes? No ha sido para salir una campaña política hablando de esto, sino ha sido mi vida. Y yo lo vengo anunciando cuando era un oficial de carrera, decía, cuidado, hace 20 años atrás, o sea, ahora todos son generales después de la guerra, pero como yo estaba en eso, habían señales, indicadores que hacían prever que estábamos decayendo de manera grotesca en lo que hoy día tenemos. Y ahí pasa, y ya a los tres meses, alguien con algún nivel de sensatez, después de esto, lo que yo estoy señalando, y que vayan a revisar los datos, pretendería que la economía prácticamente nos está llevando al nivel de, no sé si tú puedes corregirme, pero cuando uno llega al 45% de la deuda en un país como este, porque no es Japón, no es Estados Unidos,
lo hemos dicho,
es fatal. ¿Ustedes creerían que un país que en menos de dos décadas decayó o creció, como quieran mirar, la tasa de homicidio al doble, pero al doble, esto no es el 10%, no es el 20%, vayan a buscar el dato. En el año 2012 o 2013 la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes en Chile era de 3.2, 2.9, el peor número, me acuerdo, que me retaba todo el mundo, 3.6. Estamos en 5.9, 5.8,
y porque bajó un poquito, sí, pues 6 y tanto.
Entonces, a ver, y aquí te respondo, Mayra, derechamente, yo creo que hay que ser sensato, yo creo que el presidente Kast es una persona que está súper bien orientada en términos de hacer el costo de tomar decisiones estructurales también. ¿Por qué es un costo? Porque políticamente todos le pegan. ¿Quién creen que la solución esté en mañana? Por supuesto, y aquí tenemos a nuestro gran diputado Agustín Romero, y lo ha explicado muchas veces. Si también este gobierno hubiera dicho, bueno, mala pata, yo no me voy a hacer cargo de esta cuestión, así que, oye, pídete otro prestamito, si total, como Japón está en un 124% del PIB, porque nosotros que lleguemos al 50%, ¿cuál es el problema? Y aquí estaríamos dando bonos, haciendo cuestiones como la irresponsabilidad que hace una familia cuando el hijo quiere un iPhone, cuando el hijo quiere una mayor mesada, cuando el hijo quiere un auto, una moto, y yo no tengo recursos para eso, bueno, no importa, tarjeta de crédito nomás, pues.
Yo puedo hacer una pregunta. Pero, Enrique, si tu área de experiencia es la seguridad y ahí integras las comisiones que corresponden en el Parlamento y vas a promover seguramente las leyes que corresponden. Pero mi pregunta es, ¿se puede lograr algún cambio de aquí a que sí, el presidente se vaya? Otra cosa es lo de expectativa. Yo ahí tengo varias críticas, lo he conversado en este mismo programa, pero ya, listo, eso fue. Ahora, con Arrauga a la cabeza, yo también tengo muchas expectativas de
Arrauga.
Muchísimas. Porque encuentro una persona muy capaz,
estamos todos
muy trabajadores,
muy llenos de expectativas, sí.
Pero dicho eso, ¿tú ves que se le puede doblegar la mano al crimen organizado, a la delincuencia, aun cuando no tengamos ninguna colaboración de la izquierda, o sea, de una gran parte de nuestra clase política? Porque eso es muy lamentable. En otros países más sensatos deberían tener este
decir, tema debería unánime, unir, absolutamente.
Pero en este caso, claro, no es así, claro. Y yo no espero que sea así. Claro.
A pesar de eso, dice
derecha, mente, Rocío. Sí. Mira que podría ser un contrasentido lo que acabo de explicar.
Por eso
porque los
pregunta,
cambios estructurales,
claro,
van a tomar probablemente unos dos o tres gobiernos. Tiempo, claro. Por ejemplo, la reforma procesal penal, claro, no lo vamos a lograr yo, o sea, no. Dios, ojalá que sí, pero yo creo que no. Pero hay otras cosas que se pueden hacer y te mueven la aguja de manera importante. Y en ambas cosas que están en mi cabeza desde la campaña, hay hechos concretos que respaldan esta, ya no es optimismo, es que yo tengo la certeza. Fíjate en la primera, el tema del sistema carcelario en Chile. No 20, es baladí,
sí, y 20,
es clave.
20.000 nuevas casas.
Si tú analizas...
Pero tomando lo que dice Enrique, o sea, solamente con que tú cambies el régimen carcelario en un par de cárceles... Eso
se va a notar de inmediato, pero Rocío, te explico por qué.
¿Por qué? Rápido, porque se nos va. Se nos va esto.
Primero
este
porque...
Este tema es clave.
¿Dónde nace el Chendaragua? En una cárcel. ¿Dónde nació la crisis de seguridad de un país tan tranquilo como era Ecuador?
En Brasil, lo mismo.
Ya, pero no tan tranquilo, pero ya. El patrón es el mismo. Hoy día el delito se dirige, hay extorsiones dentro de la cárcel, se dirigen, mandan a matar. Imagínate esta noticia del otro día. Entonces, mira, el régimen carcelario, el otro día estaba hablando yo con el ministro Arrau, también con el secretario Silva, y hay cuestiones que están pasando ahora, Rocío, si yo les pido que las comuniquen bien.
No,
o sea, hay segregación en las cárceles, los compadres ya andan con el mameluco. Pequeñas
inhibidores de señales que ojalá funcione.
Bueno, ojalá algún día.
Oye, 8 cárceles en Chile tienen inhibidores de señal.
Entonces, Rocío, te contesto derechamente. Y aquí termino.
Sí,
la aguja probablemente no. Hoy bajó 30% de delitos, no. Pero van a empezar a pasar cosas de aquí a lo que queda este año que van a ser. Y además que es como un círculo virtuoso.
Sí.
También hay una presión muy grande. Yo por lo menos lo declaro aquí. Yo voy a ser exigente en mi calidad de fiscalizador y colegislador. Que las instituciones también tengan indicadores, metas, plazo y responsables. No puede ser que...
Les vamos a pasar la cuenta entonces.
Desde la policía, pero también pasando por el Ministerio Público y por el Judicial.
Diputado Basaletti se tomó la palabra, no les alcanza.
Pero era muy interesante.
Sí, oye, el registro de vándalos no lo miren a huevo. Porque hoy día los jueces están dejando a la gente y lo mandan para la casa diciéndole, oiga ya, no venga nunca más, vamos a aplicar la facultad de no perseverar, fiscales, o bien suspensión condicional del procedimiento, pero hoy día a través del registro de vándalo, esa suspensión condicional puede esa persona quedar en el registro de vándalo. Ojo.
Ya.
Y eso va a tener consecuencias.
Vamos a seguir hablando del registro de vándalo y todo eso en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Pásenlo bien el fin de semana. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Alpizarón. Muchas gracias, Enrique, Rocío y Agustín. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Alpizarón con Maida Miller. Una presentación de HAT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.